mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La noticia judicial de la jornada de ayer fue la absolución total de Francisco Camps de los últimos cargos, ¿no?, que todavía le hacían permanecer en vilo de cómo podía acabar todo aquello. Hoy, como es normal, y también ya ayer, todos los medios ponen el foco en el futuro de Francisco Camps, ahora que ya se ha demostrado que el hombre está limpio de cualquier tipo de tacha. Hoy vamos a hablar del tema. Hemos hecho una recopilación, porque además ha mantenido una charla muy interesante con Carlos Herrera, y vamos a intentar adivinar, ¿no?, por dónde van los tiros del futuro de Francisco Camps. Además de eso, tenemos temas hoy muy interesantes que queremos compartir contigo, porque no te olvides que este domingo celebramos el Corpus. Soy Carles Villeta, te invito a que nos acompañes como cada día en esta edición de Mediodía, hasta las 2.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Se alzan voces, sobre todo en el Partido Popular, sobre qué va a pasar con Francisco Camps. Y también él mismo lo ha manifestado así con Carlos Herrera. Nuestro compañero Santi Pacheco ha hecho un recuy, no sé si un valenciano, una recopilación de datos y de información para ofrecérnoslas. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, Carles. No, cogiéndome lo que dices, efectivamente, ha habido bastante ilusión por parte del Partido Popular. Primero porque hay compañeros y al final Roza hace el cariño y seguramente han compartido muchas cosas juntos, con lo cual se han alegrado con Francisco Camps de lo que ha ocurrido al final. Y en segundo lugar también porque el Partido Popular está muy tocado, con muchos cargos que efectivamente han pasado por situaciones más o menos similares, ninguna como la de Camps. Pues al final es verdad que era un icono un poco de la situación por la que muchas veces tienen que atravesar algunos políticos, la famosa pena de telediario, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual efectivamente hay alegría ahí en el partido. Y efectivamente, hoy el expresidente, y después de esa noticia que conocíamos el miércoles, noticia largamente esperada, los oyentes no lo saben, pero todos los que estaban alrededor del juicio del el presidente Camps había quedado visto para sentencia, y la sentencia se esperaba para antes de Navidad. Seguramente el 22, el día de la lotería, días antes de Navidad, era cuando se esperaba. Claro, al final no llegó en Navidad, pero es que no llegó en enero, no llegó en febrero. Bueno, a los demás a lo mejor les puede parecer, bueno, ¿qué más da, no? Si al final la noticia es buena, pero para el que lo está sufriendo. Hablamos de Camps, ojo, pero había ahí 16 cargos. El otro día me encontré con una persona por la calle, digamos segundo escalón, una directora general que estaba implicada. Y me hizo ver, efectivamente, lo focalizamos todo en la figura del expresidente, porque es una figura conocida, porque de alguna manera lideró en aquel momento, pero ahí había todo un equipo y gente que lo ha pasado realmente mal. Bueno, el caso es que, bueno, hubo una comparecencia pública para todo el mundo el miércoles. Y luego la primera entrevista a un medio en concreto sentado para que se le preguntara por todo tipo de detalles ha sido precisamente en COPE y con Carlos Herrera. De hecho, el propio presidente Camps ha querido, para darle importancia, acercarse incluso a Sevilla, donde hacía el programa Carlos, para estar en la misma mesa, pues mano a mano. Sabes que en las entrevistas muchas veces incluso las miradas, etcétera, en fin, todo es importante. El caso es que en esa primera entrevista a un medio de comunicación, después de ser absuelto por esa última causa, recordemos que han sido 10 causas, un total de 16 años de investigaciones, y Camps le ha contado a Carlos Herrera que ha sido duro, ha reconocido que ha sido durísimo, que desde el principio en círculos familiares, también en declaraciones públicas, él dijo que no había absolutamente nada, pero que incluso cuando hacía estas declaraciones diciendo no hay nada de nada, él no se imaginaba que iba a ser tan largo, que iban a transcurrir 16 años.
¿Usted las tenía todas consigo?
Desde el principio, desde hace 15 años cuando empezó todo este lío en el Parlamento Valenciano, que yo sí que iba todos los jueves a contestar las preguntas de la oposición, los medios de comunicación, que yo sí que me presentaba ante los medios y contestaba las preguntas, ¿no? Como Pedro Sánchez, que huye de los medios de comunicación. Yo les dije a todo el mundo que no había nada en absoluto y que se sabría y se podría comprobar.
Bueno, luego a preguntas de Herrera, Camps directamente ha hecho responsable al Partido Socialista de la persecución judicial que ha sufrido. Y de hecho no le ha importado tampoco citar expresamente a otro expresidente, al valenciano Ximo Puig. Ha dicho que fue el que instigó desde el primer minuto la persecución, incluso cuando luego ya accedió a la presidencia de Generalitat usando, dice el expresidente Camps, usando la abogacía de la Generalitat. Una curiosa reflexión por parte de Camps también es que dice que por cuatro trajes, por la contratación de cuatro stands, dice el que no se ha producido, dice, pero es que aunque se hubiera producido, al final estábamos hablando de peccata minuta. Bueno, pues una muestra de que el PSOE iba por mí es que pedía, sumando al final entre las 10 causas, le ha pedido el Partido Socialista a los distintos jueces para que Camps cumpliera 100 años de prisión, sumando todas las causas, 150 millones de euros de responsabilidad civil. Y decía Camps, y ese partido es el mismo que, sin embargo, ayer no le importó nada amnistiar, indultar a los que han intentado por romper España, ¿no? O cargarse la democracia, cargarse el régimen del 78.
¿Cree usted que había una campaña orquestada, auspiciada por el Partido Socialista en todos estos casos?
Ximo Puig, desde el minuto uno, es el que ha firmado cada una de estas causas. La Fiscalía Anticorrupción y el PSOE han ido, si no de la mano formalmente, al menos de facto. Sobre estas 10 causas que el Partido Socialista ha pedido para mí, en su suma, más de 100 años de cárcel y más de 150 millones de euros en su totalidad de responsabilidad civil. Impresionante, ¿eh? El que está amnistiando hoy por malversar, por prevaricar, esos me han pedido a mí lo que le estoy diciendo.
Y claro, como en el caso del presidente Camps, lo de los 16 años sufriendo esa pena de heredero diario, pues es una absoluta paradigma de la, en fin, capacidad de soportar que tiene el ser humano, pues también se le ha preguntado, cómo no, y era interesante la vertiente más personal. El Real le ha preguntado y él ha contestado sin tapujos que ha sido muy duro, muchísimo para él, para toda su familia, para todos los allegados.
¿Su familia cómo lo pasó?
Mal, muy mal, lo hemos pasado todos muy mal. Manifestaciones agresivas, con insultos, domingos por la tarde, con mis hijos pequeños. Fue tremendo aquello. Cuando iba a declarar al TSJ, todos los días tenía grupos de personas gritándome con pancartas. Cuando fui a defender mi tesis doctoral en la Universidad de Elche, exactamente igual. Una de las que me gritaban luego terminó siendo consejera de Ximo Puig. O sea, ha habido una presión de un grupo de gente que ha decidido que yo no podía tener una vida tranquila y sosegada.
Bueno, Carles, esto lo escuchamos, pero hay que vivirlo, ¿eh?
Desde luego.
Hay que vivirlo y hay que mirar a los tuyos por la noche y ver lo que están sufriendo un poco, entre comillas, por culpa tuya, que realmente no es por culpa tuya, como se ha demostrado luego por parte de la justicia. El caso es que ahora ya toca mirar para el futuro y ahí también ha habido una pregunta muy personal por parte de Carlos Herrera. ¿Hay rencor? Bueno, pues el expresidente Camps, claro, ha explicado pues, que a lo largo de 16 años ha habido de todo, ¿no? Altibajos en el ánimo. Pero bueno, que está todo el mundo absolutamente perdonado. Esa es la educación que le han dado y la verdad que la cuenta y la aquí en los micrófonos de COPE y lo hace sin ningún tipo de complejo.
Están absolutamente perdonados. El perdón es una de las cosas más extraordinarias que tenemos los católicos, porque te permite levantarte cada mañana para intentar hacer cosas positivas y no perseguir a nadie. Perdono a todos aquellos que me han estado insultando.
A mí ha sido la declaración de la entrevista que más me ha gustado.
¿Qué más te
afecta? Sí. Bueno, para conocer a la persona, ¿no? Más que al personaje.
Cierto.
Y por último, de cara al futuro, preguntabas al principio cuando me dabas paso a la hora de hacer este resumen de cómo ha ido esa entrevista con Carlos Herrera. Pues, ¿qué va a pasar profesionalmente con Paco Camps? Él ha insistido en que desde luego su ilusión, y no la oculta, no la ha ocultado nunca, sería volver a la primera línea política. Que está convencido de que su partido efectivamente acabará encontrándole un puesto adecuado a su perfil y cuando llegue el momento adecuado, y ya está, y no concreta nada más, él no pide nada concreto. Sí que ha hablado de esas intenciones con el presidente nacional, con Alberto Núñez Feijóo, y con el presidente regional del partido, con Carlos Mazón.
Pues yo te digo una cosa, a este tipo de personajes no hay que darles ningún regalo. Si está en forma, que lo está, pues donde vaya a ser útil y aportar, es que la política tiene que ser esto y no otra cosa, ¿eh? Que esto lo de los cargos porque sí, no me, tampoco me gusta. Uno está en plenas facultades, pues a aportar. Seguro que tiene muchas cosas que decir. Gracias, Santi.
Venga, Carles.
Es la 1:15, vamos con más cuestiones en este mediodía. Tenemos el Corpus a las puertas, vamos a hablar justamente de ello, a conocer mejor un poquito la Festa Grossa. Y en un minuto seguimos con más cosas aquí en Mediodía.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Siempre me he preguntado por qué hay personas que son zurdas, ¿no? Y parece que la explicación está en la genética.
Se ha sabido durante mucho tiempo que hay una diferencia cerebral. Pero
en COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE Valencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy tenemos un día en la Comunidad Valenciana que ha amanecido con intervalos nubosos, aunque bastante luz, y registrará un descenso de las temperaturas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología, que prevé chubascos dispersos en la mitad norte y de forma aislada en la mitad sur. Además, esta jornada habrá viento del noroeste moderado en el interior norte de Castellón, que disminuirá a flojo durante la mañana. En el resto de la autonomía habrá viento de componente sur y este de flojo a moderado. Por cierto, la ciudad de Valencia ha registrado en las últimas horas 0,5 litros por metro cuadrado en el Observatorio de Viveros, la primera vez que llueve en más de un mes en la capital, concretamente desde el 29 de abril. Estos 0,5 litros por metro cuadrado han servido, en cualquier caso, para que no sea el mes de mayo más seco desde que hay registros, porque en 1867 y en 1983 aún llovió menos, un litro. 0,1 litro, perdón, por metro cuadrado. Así, a las 9 de la mañana de este viernes sería provisionalmente el tercero más seco en Valencia en los últimos 160 años, según ha contado AEMET. Donde más ha llovido en las últimas horas ha sido en Atxeneta del Maestrat, donde se han acumulado 13 litros, 2. La Vall d'Alba con 11,2 y Torreblanca con 8,8.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energíasrenovableshg.com.
A la hora de comprar un coche tienes dos opciones y las dos pasan por Renault Talleres. Tenemos vehículos nuevos y más de 300 vehículos de ocasión de todas las marcas. Kilómetro cero, turismo, SUV y furgonetas con todas las garantías y financiados hasta 8 años. Ven a elegir la mejor opción a Renault Taller Square. Más de 50 años nos avalan. Calle Primero de Mayo 46 en Quart de Poblet.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Descubre Dalí Cibernético.
Un viaje inmersivo por la mente de un genio.
En Bombas Gens, Centre de Arts Digitals, Valencia.
Un recorrido emocionante de 90 minutos por la genialidad de la obra de Salvador Dalí.
Con proyecciones 360.
Instalaciones interactivas.
Y la mayor sala de metaverso de Europa. Más de 15.000 personas ya han disfrutado de esta experiencia en un solo mes.
Entradas en bombasgens.com.
En Cicama, con el revolucionario método Aquista Pache, controlar adicciones sin medicación, sin ingreso, es posible. Alcohol, cocaína, tabaco, ludopatía, bajar peso, mejorar emociones y ansiedad. Contacta al 628 15 24 90 o en la web cicama.es. Te esperamos. Cicama, 628 15 24 90.
¿Cansado de sufrir con el dolor de pies? En De Pie Clínicas Podológicas tenemos la solución. Tratamientos personalizados para cada necesidad. Desde plantillas a medida hasta cirugía de mínima incisión. Presupuesto sin compromiso y primera visita gratuita. www.depie.es.
Pide Taxi, tu taxi en tu móvil. Sé más rápido, gana tiempo. Pide Taxi es la nueva aplicación para tu móvil. Tan solo confirma la dirección donde quieres el taxi y lo tendrás enseguida.
Pide Taxi, descárgala ya para iPhone o Android. Pide Taxi, tu taxi en tu móvil. Pide Taxi, con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Qué música más característica, ¿verdad? Ayer, el Día del Corpus, el día oficial, pero se celebra aquí en Valencia el domingo con esas imágenes, esas figuras imprescindibles, esta música que también lo es, Les Dances, La Moma, y todos los personajes que participan. Hoy en COPE Valencia, ya os digo, vamos a pecar un poquito y vamos a merendar muy bien. Ahora os diré por qué, porque nos visitan, como hacen cada año y no faltan, aquí como un clavo están, el Samix del Corpus, y saludamos ya a Paco Esteve, su presidente, y a Ana Nebot, su vicepresidenta. Hola a los dos, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo estáis?
Muy bien.
Es
muy
un
bien,
placer que nos acompañéis, gracias.
Otro año aquí con vosotros. Otro año,
es un gusto, es un gusto por muchas razones, ¿eh? Aparte de porque son amigos y nos cuentan esto de maravilla, porque nunca vienen con las manos vacías. Siempre nos traen la Moma Dolça, que es este dulce característico tan especial, delicioso por otra parte.
Es un hermoso pastel muy grande que lleva representada la figura con siete pequeños bizcochos de los siete pecados capitales que vienen representados por ellos, y en el centro la famosa Moma, que es la virtud y que siempre gana en las danzas del próximo sábado, del próximo domingo.
Muy bien, la verdad es que ¿qué podemos encontrar en este desfile multitudinario que recorre toda la ciudad de punta a punta? Ana.
Pues el domingo por la mañana, a partir de las 12, pueden ver la cabalgata del convite o de la de Goya. Ahí aparece la figura del capellán de los Roques, que va invitando a participar y a asistir por la tarde a la solemne procesión. Salen los misterios del rey Herodes, los reyes magos y, por último, la de Goya, que bueno, es lo que más llama la atención de la gente cuando ven aparecer 60 individuos vestidos con saco, porras y caramelos por las calles de Valencia, y bueno, los vecinos pues les tiran agua en la calle Cabiller.
Es una representación cómica, pero que explica la matanza de los inocentes,
pues,
¿no?
Sí, claro, representan la guardia de Herodes pues buscando a los niños por las casas para sacrificarlos.
¿Qué tiene la fiesta del Corpus? Que tanto su parte pagana como la religiosa congrega tantísima gente, que en todo el recorrido pues se concentra para acompañar cada uno de los momentos especiales de la fiesta.
Sí, tiene la parte religiosa, la parte pagana, y sobre todo porque tiene mucho color y música. Tiene música por la mañana representada por esos niños que danzan y que bailan en la procesión de la de Goya, representados por niños del Colegio del Pilar y de las Trinitarias de Valencia, y luego la figura insigne de la Moma, que es la más representativa de esta cabalgata, y por la tarde pues tiene ese color, esa vestimenta de los 300 personajes bíblicos. Ah. Con el paso de esa magnífica custodia que tenemos en Valencia acompañando al Santísimo, la hace muy distinta, muy diferente, y hace congregarse a mucha gente.
Dos detalles que quiero que me comentes. En primer lugar, las rocas, estos elementos tan importantes que tenemos aquí, tan valiosos en Valencia. No sé de cuántas disponemos, pero la verdad es que últimamente nada más que salen dos cuando se puede y poco más. Vale que están delicaditas, pero ¿qué pasa con eso?
Sí, pues rocas tenemos 11. 11 rocas son las que aparecen en Valencia, pero de ellas solamente este año, igual que el año pasado, solo van a procesionar dos, que es la de la Virgen de los Desamparados y la Roca del Santo Cáliz. Las otras 9 pues se encuentran en un estado lamentable, por desgracia. No ya en sí, físicamente las ves que parecen que estén bien, pero los daños estructurales que tiene en lo que es el carro que soporta las rocas están en bastante, bastante deterioradas.
Y eso requiere una gran inversión, ¿no?
Sí, eso requiere.
Y además, pues, hablamos de elementos históricos, ¿no?
Sí, rehabilitar parte del patrimonio de los valencianos que lo tenemos aquí. Ten en cuenta que la roca más antigua, que es la Diablera, data de 1550, con lo cual, como todos los vehículos nuestros, necesita una ITV al año o cada 5 años, y realmente algunas de ellas, repito, están en bastante mal estado.
Pues habría que reclamar, ¿no? El ayuntamiento que ha hecho una manita.
Sí, en ello estamos, en ello estamos.
Porque, hombre, tener ese patrimonio y un museo es fantástico, está fenomenal para poder conocer, visitar, también descubrir cuál es esa historia de esas rocas, por qué se construyeron o por qué son así o asá, ¿no? Y han participado tantos años en el Corpus, pero hombre, también poderlas lucir para que toda Valencia las pueda disfrutar.
La tradición dice que las rocas forman parte de la procesión, claro. Entonces tienen que salir a la calle a procesionar, claro, entonces claro. Hay que luchar pues para que el ayuntamiento, que sabemos que están en ello, buscando pues financiación o a ver cómo podemos llegar al el importe de que
tienen... que no es bajo, ¿no? Entiendo.
No es bajo.
Se restauraron en su momento el Gegants i Cabuts, el Siri Aloch. ¿No?
Y precisamente este año se han lavado todas las prendas de los Gegants, con lo cual van a quedar muy bonitos. Y el comentario que tú has hecho antes sobre la Casa de las Rocas, ya que tenemos un museo fantástico que se ha rehabilitado y ahora reúne condiciones para poder tener a las 11 rocas ahí, es una pena que lo que no puedan procesionar es el patrimonio de todos los valencianos.
Pues sí.
9 rocas que se van a quedar.
Bueno, que se vayan arreglando. De momento están ahí al acceso de todo el mundo y poquete a poquete las volveremos a ver en las calles de Valencia. Ya por último, para concluir, bueno, la fiesta del Corpus va a ser seguro el domingo espectacular, como de costumbre. El tiempo además sabemos ya que nos va a acompañar, no va a ser el chaparrón que nos cayó el año pasado.
Esperemos.
Que sí, vale que hace muchísima falta, eso es verdad, pero que caiga después.
Que llueva a partir de las 10 de la noche.
Que llueva el lunes.
Exacto, que no llueva durante la procesión. Pero además, este año tenemos que jubilar a un personaje, a uno de los intérpretes, vamos a decirlo así, de los personajes que el hombre ya pues ha hecho mucho por esta fiesta, afortunadamente, y ya, como se suele decir, se baja del caballo aquí literalmente, ¿no?
Vaya.
Sí, se baja del caballo. Ya el año pasado nos dio un gran susto el día del convite, Donís Martín Albizua, nuestro capellán de Les Roques durante 40 años. Se baja del caballo pues por problemas de salud. Sabemos que está mayor y bastante malito. Bueno, está bien,
delicado,
todo lo que cabe,
delicado, sí,
pero eso está para poder hacer pues eso, la cabalgata del convite. Y lo que sí que sale...
Tiene 80 años más o menos, ¿no?
83, creo,
claro,
¿no?
Es que ahí. El caballo con esos calores, pobre
y lo
mío.
Que sí que sale, si Dios quiere, es por la tarde con su personaje en la procesión. Se jubila solamente de capellán de Les Roques.
Sí, se jubila de caballo, de montar a caballo. Por pero a lo mejor tranquilamente dando un paseito cortito puede, ¿no?
Por la tarde, como perrero del aseo, saldrá junto a la custodia en la procesión.
Sí, muy bien. ¿Y su personaje? ¿Quién coge el testigo?
Bueno, pues nosotros nos hemos regido por nuestro reglamento y por antigüedad le corresponde a Juanfran
Barberá,
exacto. Él ha asumido el cargo con muchísimo gusto, está súper contento,
claro,
emocionado y ensayando ya, me consta que está ensayando ya en casa para representar el papel de capellá en perfectas condiciones, que sabemos que va a ser así.
Seguro que sí. Pues yo desde aquí invito a la gente, mira, en primer lugar que se documente un poquito, nada, que entre por ejemplo en vuestra página web, que entienda cada uno de los momentos de esa procesión, por qué la moma, por qué los pecados, por qué las danzas, lo que representan, y luego el resto de los personajes históricos que nos van contando un poco esa historia fundamental, religiosa, y también entender, ¿no?, qué significa esto para los valencianos y por qué le tenemos tantísimo cariño. Luego ya, sacan a la calle y que la disfruten al máximo, que es lo que toca. Pues tanto Paco como Ana, gracias. ¿Quieres añadir alguna cosa más, Paco?
Sí, recordaros que el mismo día del Corpus, el día 2, tendremos una mascletá en la plaza del Ayuntamiento a las 2 de la tarde.
Esta es la que se suspendió en fallas por la lluvia, ¿no?
Efectivamente.
No, por los...
Por el incendio lamentable de Campanar, correcto. Sí, que era uno de los primeros actos que teníamos en las fallas, coincidiendo con la crida, si no me equivoco.
Pero de todas formas queremos que todos los años, a partir del año que viene, el día del Corpus, tenga una mascletá al mediodía, como tiene la festividad de la Virgen de los Desamparados.
¿Que sea fija ya para siempre?
Efectivamente.
Pues yo refrendo esa propuesta y la aplaudo absolutamente.
Tiramos el guante.
Hombre,
a la
claro. No va a tener fiesta mascletá. Vamos a ver. La fiesta valenciana que no tenga pólvora, mal. Y
mal
esta
fiesta
se merece lo mejor, ¿eh? Pues Ana, Paco, gracias a los dos, ha sido un placer una vez más. Que la disfrutéis al máximo y que nos hagáis disfrutar a todos los valencianos. Gracias, feliz Corpus.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Valencia.
estar informado.
Aunque ayer fue el día del Corpus de toda la vida, ese jueves especial, el Corpus aquí lo celebramos el domingo. Y entre medio, bueno, pues vamos a hablar un poquito de esta fiesta que tanto nombramos que es la Festa Grossa y que es tan extensa que a lo mejor algún detalle se nos puede escapar. Vamos a hablar con Baltasar Bueno, que es periodista, doctor en teología, experto en el Corpus, para que nos explique qué es lo más singular o lo que más nos diferencia de este Corpus de otros que lógicamente celebran por el resto de España. Baltasar, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Pues sin ser exagerado,
¿sí?,
es la más espectacular, la más aparatosa procesión,
¿sí?,
de todas las que hay en la Iglesia Católica.
¡Ostras!
Pero además, no solamente folclórica o parafernalia, que algunos la consideran así, sino la más teológica, la más catequética. En realidad, la procesión del Corpus de Valencia es una catequesis bíblica, audiovisual, la cual estamos haciendo desde hace casi 7 siglos. Es decir, ahora vivimos en un mundo audiovisual.
Sí.
Prima el audio, prima
la imagen,
la visualidad, la imagen, y la letra, la lectura, pues ya prácticamente ya se no existe, está desapareciendo. Entonces nosotros no estamos haciendo una procesión que alguien puede calificar de casposa, porque tiene 7 siglos casi. No, modernísima, porque es visual. Pero no es teológica. En estos momentos, los teólogos están siempre insistiendo en que hay que volver a las raíces bíblicas, al relato bíblico. Y lo que nosotros estamos haciendo en Valencia hace 7 siglos es relatar la Biblia. Uno se sienta a ver la procesión,
sí,
en una sillita en la calle el domingo por la tarde a ver el Corpus,
sí,
y desfila ante él los principales las principales estampas de la Biblia, los principales personajes de la Biblia, sobre todo aquellas estampas o aquellos personajes que prefiguran la Eucaristía. Eso es lo que hace la procesión.
Como una película, entonces, ¿no, Baltasar?
Exacto, es una película. Es una película que cada uno se siente como si estuviera en el cine y pasa Abraham, pasa Adán, Eva, pasa Isaac, pasa Jacob, pasa Saúl. Bueno, pasa todo el mundo,
claro,
de la Biblia. Son 300 figurantes los que encargan. Pruebas tienen una cosa curiosa. Y es que es una... El que aparecieran o salieran figuras divinas en la procesión fue idea del Consejo de la Ciudad,
¿sí?,
un organismo civil político, en el siglo XIV. Fue un acuerdo, una decisión que tomaron. ¿Para qué? Bueno, insistiendo en que en la procesión debería haber más figuras, más personajes de la ley antigua, del Antiguo Testamento que del Nuevo Testamento. De hecho, nuestra procesión es veterotestamentaria, es del Antiguo Testamento. Hay poco del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está solo en la Eucaristía y poco más.
Ya, es verdad.
Es una cosa curiosa. Tiene una razón y política. Y es que en el momento que nace la procesión, existe en Valencia una gran tensión entre las comunidades judía y cristiana.
Ay, para evitar líos, nos vamos hacia atrás y ya está.
Entonces, además, la comunidad cristiana, la judía, era la que tenía la pasta, que tenía el poder económico, y le interesaba mucho al consejo de la ciudad que estara bien con los banqueros de la ciudad. Como los judíos creen en el Antiguo Testamento y no en el Nuevo Testamento, entonces, para congraciarse con los judíos, le pusieron mucha carga veterotestamentaria a la procesión.
Qué interesante.
Y la justita del Nuevo Testamento. Bueno, la justita es lo más importante que es la Eucaristía, que además, curiosamente, los judíos no creen en Jesús, no creen en la Eucaristía, no creen en el Nuevo Testamento. Entonces ahí hubo una maniobra política, contentaron a los cristianos.
Y todos felices.
Todo todo era en honor a Jesús realmente presente en la Eucaristía. Y creo el atrecho de la película era todo del Antiguo Testamento. Tiene la historia del Corpus, que además nos reflejan, nos describen a los valencianos, como hemos sido los valencianos. Por ejemplo, la gran fiesta, aparte de lo religioso, del Día del Corpus, era que se soltaban toros por las calles de la ciudad de Valencia.
¡Ostras!
Éramos bogueros. Eso, uno se lee los manuales del Consejo de la Ciudad, que es donde está toda la historia del Corpus, porque la fiesta siempre ha sido municipal, y están todos estos detalles. Es una cosa curiosa. Además, ha sido siempre, desde el siglo XIV, patrocinada, costeada, organizada y legislada por el Ayuntamiento de Valencia hasta el extremo. Que, por ejemplo, el año que se hacía una roca enorme y no podía pasar por una calle, llegaban a derribar las casas
para que pasara la roca, madre mía.
Exacto,
tremendo.
Es precisa, es algo bonito. Y esta es la manera mediterránea que tenemos los valencianos de festejar lo que es lo importante en el Corpus, que estamos celebrando la insistencia de Dios en quedarse con nosotros en la sencillez del pan y del vino.
Entiendo perfectamente por qué durante siglos le hemos llamado y le seguimos llamando la festa grossa, porque es que es verdad que no le falta un detalle.
Un último que me apuntas eso y me lo recuerdas. Cuando venía una visita importante a Valencia, un papa, el rey, un duque, se sacaba la procesión del Corpus y se hacía y se repetía la procesión del Corpus, aunque no fuera Corpus, pero sin el santismo. ¿Por qué? Porque era el gran aparato festivo de decir, esta es Valencia.
Esto es lo que somos capaces de hacer. Muy bien.
Exacto. Era curioso.
Sí. Muy interesante. Pues, Baltasar, bueno, muchísimas gracias. Eres un experto, que eres un libro abierto, ¿eh? Te lo agradezco mucho. Y sé que tienes ya más de una publicación a este respecto, que yo desde aquí invito a la gente que busque y rebusque, que se va seguro que a sentir encantada con tanta información que eres capaz de transmitir. Un fuerte abrazo, Baltasar.
Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando ya.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que
hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí. En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Con Cristina López Schlichting.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y como cada viernes, vamos con las propuestas de ocio y culturales que nos trae Eva Marqués. Hola, Eva, ¿qué tal?
Muy bien, Carles, ¿y tú?
Pues yo de categoría. Vamos a hacernos la agenda semanal de este mes de comienzo de verano, ¿verdad? Que se va como llegó, ¿no? Todo en fin de semana.
Pues sí, así es. Pero lo que hacemos hoy, si quieres, es decir adiós al mes de mayo. Porque hoy viernes podemos ver muchas cosas. Y de eso vamos a hablar, de las que más nos gustan, como cada semana, para que lo tengáis en cuenta a la hora de decidir qué vais a ver. Carles, hablando de despedidas, ¿con quién desearíais pasar la última noche de vuestra vida?
Ostras, qué preguntita. Pues no lo sé. Pues con cuanta más gente mejor, digo yo.
Acompañado.
No sé.
Yo no sé con cuánta gente me quedaría, pero lo que sí que tengo claro es con quién no querría pasar última noche. En el Teatro Thalía podemos ver cómo una pareja de amantes se reencuentra después de 25 años y pasan de nuevo una noche juntos. Bonito, ¿verdad?
Bueno, sí.
Alvena Teatre acaba de estrenar Regálame esta nit en el Teatro de la Calle Caballeros, donde estarán hasta el 16 de junio. Los sueños de juventud han dejado paso a las heridas y renuncias que provoca el paso del tiempo. Pero hay cosas que ni el tiempo puede cambiar. La ficción y la capacidad de fabular y reír los hará revivir la noche más bonita de su vida.
¿Y algún esperante a casa?
No.
Doncs regala'm esta nit.
No m'ho puc creure.
Jo tampoc.
Estàs?
Com sempre.
De mudança? Ui! I ara per què plou?
Perquè em vas a donar una mala notícia.
Carles Salverola firma la autoría y la dirección, además de ser protagonista junto a Verónica Andrés, de esta comedia dramática en valenciano dirigida al público joven y adulto. Y del Talía nos vamos al Olimpia, porque desde ayer los Morancos vuelven a estar en la cartelera valenciana. De nuevo el Teatro Olimpia levanta el telón con los hermanos Cadaval, que se quedan hasta el 16 de junio con el espectáculo titulado Los Morancos vis a vis.
Y en el recorrido habitual por los teatros, supongo que iremos hacia el barrio de Ruzafa, ¿no?
Acertaste. Esta semana la sala Ruzafa pone rumbo a otras tierras con una bañera por carabela y una visión poco épica de la exploración del nuevo mundo que se presenta como la comedia Conquistadores. La pieza transforma el escenario en las aguas que surjan diversos personajes de la época imperial española para ofrecer una imagen humana, desconcertante, divertida y autocrítica del mito de la conquista.
Y ahora hablamos de una pieza creada y escrita desde las opiniones de los jóvenes, que está pensada para ellos, ya que se dirige a ese público que está entre 14 y 17 años, pero bueno, que también atrapa a los adultos con quienes se relacionan, o sea, a la gente de nuestra edad.
Así es interesante para todo aquel que vaya a verla. Princeses, Caballers y Drags, el día que deixaren de ser chiquets, es una propuesta multimedia de Bramant Teatre, donde el drama y la comedia se relevan. Se puede ver estos días en el Teatro Principal, donde se estrena con la producción del Escalante.
Y en clave musical, esta semana tenemos noticias de que los dos palaus de la ciudad, el de la música y de les arts, tienen actividad, ¿no?
Pues sí, se presentó el 27º Festival de Jazz de Valencia, que se va a celebrar el mes que comienza mañana y el próximo, junio y julio. La Sala de Conciertos Municipal recibirá de nuevo, tras su reapertura, al Festival de Jazz de la Ciudad, que este año tiene atención especial a los ritmos cubanos y flamencos y que reúne a grandes artistas del panorama internacional y peninsular, así como el mejor jazz valenciano. Se desarrollará desde el próximo 20 de junio al 28 de julio en los Jardines del Palau, en la Sala Rodrigo y en la Sala Iturbi, así como en diversos barrios de la ciudad. Le preguntamos al coordinador del festival, Enrique Monfort, ¿qué destaca en la edición de este año?
Lo más destacado es que el festival vuelve al Palau de la Música, vuelve a la Sala Iturbi, vuelve a la Sala Rodrigo y vuelve a los Jardines del Palau. Este año lo que se ha propuesto es un festival con una clara mirada hacia el Atlántico, hacia la fusión con el flamenco y sobre todo también hacia la música cubana. Hay una importantísima presencia de músicos valencianos y hay también una importante presencia de grandes artistas internacionales. Contamos además con la presencia de 3 formaciones sinfónicas, 4 si contamos a la Camerata Papageno, que viene con Andrea Motis, y creemos que es un festival, pues bueno, muy digno para la reapertura del Palau.
La Sala Iturbi recibirá a estrellas nacionales e internacionales, entre las que destacan Gonzalo Rubalcaba, Paquito de Rivera, Chucho Valdés, Terry Lyne Carrington o Perico Sambeat Flamenco Big Band, y un sentido homenaje en clave de jazz a Nino Bravo por parte de la Orquesta y Coro de Radio Televisión Española con Serafín Zubiri y David Pastor Band. También veremos artistas más jóvenes como la gran trompetista Andrea Motis y a formaciones de jazz de La Terreta en la Sala Rodrigo con el ciclo Big Bands Valencianas con 3 conciertos. Os lo iremos contando aquí en la agenda sonora de COPE cuando lleguen cada una de las actuaciones.
También también la nueva temporada del Palau de les Arts se presentó al principio de esta semana, mientras se despide la temporada actual, ¿no?
Pues sí, porque aún falta por ver la ópera La flauta mágica de Mozart, la novena de Beethoven, y también ver el Ballet Nacional de España con el espectáculo creado por Marcos Morau, Afanador. Hoy, además, el ciclo Les Arts es Flamenco presenta en concierto a José de la Tomasa. Y así será la próxima temporada, la 19ª de Les Arts, una de las más ambiciosas hasta la fecha. Veremos 11 espectáculos de ópera y zarzuela, entre los que destacamos Il Trovatore, El holandés errante, Yanis Kiki, Roberto de Vereux, Manon y La verbena de la paloma. 5 propuestas de danza con lo más selecto del ballet clásico, danza contemporánea y flamenco, de la mano de Lucía Lacarra, Sara Varas, Asun Noales, María Pajés y los ballets de Monte Carlo. 7 inolvidables programas sinfónicos, 5 veladas lead con la voz y el piano como únicos instrumentos, 3 conciertos de grandes voces, entre las que se incluye la primera actuación en Valencia de la diva por excelencia Ana Netrebko, como emblema de un impresionante cartel que también presenta a Juan Diego Flórez. Además de 5 sesiones de música antigua y barroca y 5 conciertos con destacados representantes de la música valenciana más actual, como son La Habitación Roja, Doña Manteca o La Plata, entre otros. También disfrutarán los aficionados al flamenco con genios como José Mercé, Israel Fernández, Maite Martín o El Pele, y de una variadísima oferta para todos, convirtiendo uno de sus ciclos más destacado, Les Arts Espera Tots, como leitmotiv. Pero volviendo al aquí y ahora, esta noche se pone fin a la primera edición de Sueña Valencia en San Miguel de los Reyes con la actuación del Cuarteto de Cuerda Valencia. Este último concierto también ha colgado el cartel de entradas agotadas. Las cuerdas esta noche serán poperas porque van a ofrecer temazos de los 80 y 90 reinterpretados al estilo clásico sin perder la fuerza de las versiones originales. El cuarteto, formado por Paloma Castellar, Lola Bendicho, Mara Ponce y Teresa Lama, compaginan la labor docente con la interpretación de música de cámara y la colaboración con diferentes orquestas de ámbito nacional. En esta ocasión estrenan repertorio de la mano de Stromar, empresa norteamericana co-creada por el valenciano ganador de un Grammy Latino, José Domènech, que ha gestionado el proceso de producción y grabación del primer trabajo del Cuarteto Valencia. Y como despedida, Carles, queremos recordar a dos personas que nos dejaron el fin de semana pasado, que han hecho mucho por la cultura en Valencia: Javier Alastrué y Concha Prieto. En este espacio donde siempre hablamos de espectáculos y eventos culturales, recordamos que sus actividades han sido parte importante durante muchos años en la vida cultural valenciana. Así que desde aquí enviamos un abrazo muy cariñoso a todos sus familiares.
Y a ellos gracias.
Así es.
Eva, hasta la semana que viene.
Chao.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Welcome to Kinépolis.
Pues vamos a darnos un paseito por Kinépolis como hacemos cada semana, ¿no, Marce Valera?
Hola, Carles Villeta, ¿cómo estás?
Pues yo encantado, porque siempre hay muchas cosas chulas que hacer en Kinépolis y un montón de, bueno, pues eso, de actividad, ¿no?
Hay estrenos en Kinépolis, tenemos también citas importantes que no podemos dejar pasar por alto, pero atención, porque lo primero que te vamos a hablar es de un estreno, Arthur. Es una película de aventuras, drama y familiar dirigida por Simon Zeyan Jones y es una película basada en algo basado en hechos reales.
Vale, no. Llevo 19 años corriendo, esta es mi última oportunidad de ganar.
¡3, 2, 1! Durante 10 días estos deportistas harán 700 kilómetros escalando en bici y en kayak.
Durante una carrera de 400 millas en la jungla ecuatoriana, se van a encontrar con un perro callejero. Tras darle comida, el perro lo sigue durante el resto del recorrido, incluso en los tramos más difíciles. Al finalizar la carrera, nuestro protagonista decide adoptar el perro, llamarlo Arthur, y se lo lleva consigo a Suecia. Y a partir de aquí, basado en un hecho real.
Del colegio a conciertos abarrotados.
Back to Black es la película con la cual se homenajea a Amy Winehouse, que falleció a los 27 años por una intoxicación etílica.
Este trabajo lo he conseguido a costa de otra persona. Una tragedia. ¿Cómo he llegado aquí?
Y por supuesto en Kinépolis, en cualquiera de sus 24 salas, vamos a poder disfrutar de El exorcismo de Georgetown. Narra la historia de Anthony Miller, un actor en horas bajas que se embarca en el rodaje de una peli de terror sobrenatural. Aunque durante la filmación, Anthony comienza a experimentar una serie de eventos extraños y perturbadores que afectan tanto a su salud mental como a la relación que tiene a distancia con su hija, con lo cual ella se ve obligada a cuestionar si su padre está realmente poseído por el espíritu de la película. Y atención, porque también vamos a poder ver Un año difícil, una comedia francesa, y una de animación, Haikyuu, la batalla del basurero, que por cierto, de esta peli hay encuentro hoy a las 7 de la tarde en Kinépolis Fotocall, proyección de la peli con los actores de doblaje también que han participado en la cinta. Y recuerda que tienes además todas estas pelis en versión original subtitulada. Ah, y que no se me olvide, ya sabes, Kinépolis Paterna en kinépolis.es, tienes la cartelera, los horarios, los trailers, concursos, sorpresas, bonos y mucho más, como por ejemplo Kinépolis Live, porque este domingo 9 de junio a las 7 de la tarde lo está preparando ya todo. Va a estar nada más y nada menos que con Petao Petao, Raúl Antón. ¿Qué te parece, Carles?
Fantástico. Y también estará en nada también Tony Pons, ¿no? Que son de los fijos, sí, haciendo dormir y disfrutar a la gente. Sí. Raúl tendrá un día complicado, ¿eh? Porque lo dije el otro día, el lunes pasado, nos dejó el pasado lunes el gran Javier Alastrue. Conocéis su nombre porque cuando vais a Kinépolis pone Producciones Alastrue en cada uno de esos espectáculos de comedia o de teatro que se programan allí. Un fenómeno que impulsó la comedia y el humor y el espectáculo en Valencia durante un montón de años, durante décadas. Hoy quiero, con esta música que suena de fondo, que eligió él para sus espectáculos hace ya más de 30 años, rendirle un pequeño homenaje en la voz de tantos cómicos a los que ha ayudado. Son solo una representación, ¿eh? Hay muchísimos más, pero todos no nos caben en este programa. Como digo, son los cómicos, pero es verdad que hay muchísimos amigos más que lo recordamos, que lo queremos y que lo han demostrado en todos estos días y seguro en un futuro en el resto. Desde aquí, un beso muy cariñoso para los familiares, para el resto de amigos que lo querían y a él, pues siempre a tenerlo en nuestro corazón. Suena la música del espectáculo y aquí están los testimonios de estos cómicos.
Hola, soy Pablo Carascosa, cómico de Valencia. Esta canción pasó de provocarme una ilusión brutal, porque sabía que al segundo iba a haber algún cómico que a mí me encantaba, a provocarme esas cositas chispeantes en el estómago, porque al segundo el que iba a salir al escenario a hacer reír iba a ser yo. Lo que tengo claro es que el 99% de los cómicos en España y el 100% de la gente de Valencia, cuando escuchamos esta canción, nos acordamos de don Javier Alastrue y su mítica sala ópera. Un abrazo enorme allá donde estés, Javi.
Padre de todos los cómicos y cómicas, queríamos iniciar nuestra carrera en el stand-up y él nos acogió en su casa, que era ópera, y nos trató pues como eso, como un padre. Por eso somos todos los cómicos y cómicas de España una familia. Así que siempre, siempre lo llevaremos en el corazón.
Muy de vez en cuando, en el mundo del espectáculo, aparece una persona de fiar. Y todavía menos habitual en comedia es encontrar a alguien realmente divertido. En Javi confluían estas dos infrecuencias, la de ser fiable y la de ser divertido. Es fácil entender que Javi para mí no era tanto un amigo querido, que lo era, como un referente ético. Alguien a quien tenía muy en cuenta a la hora de tomar decisiones importantes. Alguien con quien era una alegría y un placer pasar tiempo.
Javi para algunos era como un padre o como un hermano mayor. Ir a la sala ópera, que solíamos ir unas 10, 12 veces al año durante tantísimo año, era como estar en casa. Esa semana que teníamos vuelos en ópera era guay, porque era estar en casa y era estar con Javi. Javi ha sido familia. Yo he aprendido mucho de comedia gracias a Javi, porque Javi amaba la comedia, amaba los cómicos, nos ha querido, nos ha ayudado, nos ha abierto mucho camino y es para siempre, es imborrable. Le vamos a echar mucho de menos.
Hola, Carlos. Qué difícil decir en poquito tiempo todo lo que me gustaría decir de Javier. Javier Alastrue, Loscos. La capacidad de adaptarse a todos los artistas que le hemos rodeado durante tantos años, de múltiples disciplinas, cada uno de su padre y su madre, raritos bastante la mayoría, y sin embargo él se adaptaba a todos nosotros y nos daba buenos consejos, sobre todo mucho cariño, y nos ha hecho mejores.
Soy Goyo Jiménez. Con estas palabras quiero rendir un sentido homenaje a Javier Alastrué. Antes que nadie, tenía locales de karaoke, apostó por el stand-up comedy, y no solo eso, le gustó tanto la comedia que se convirtió en manager, en empresario, pero sobre todo en amigo de comediantes. Era una bellísima persona. Javier nos hizo a todos un poco más ricos, y ahora pues somos más pobres con su ausencia.
Hola, soy Manu Badenes y estoy aquí para aportar mi granito de arena sobre quién era Javier Alastrué y por qué es una pérdida tan irreemplazable para todos nosotros. Para mí Javi no solo fue un amigo cercanísimo y un mentor y un tutor, diría que un padre artístico, sino también una de las personas más importantes de la escena cultural valenciana de los últimos 40 años. Y también fue el mejor cómico de todos nosotros. Tenía el don para hacer sentir importante a todo el que se acercara a él. Y él, a cambio, solo pedía respeto. Fue un genio. Fue una persona con carisma.
Un tío de lujo, feliz, siempre con la sonrisa a la boca, siempre ayudando, siempre apoyando y siempre estando ahí cuando lo necesitabas. Siempre. Nunca ha fallado. A mí me llamó un día saliendo del instituto y me dijo: te he visto en un vídeo y quiero que vengas al primer concurso de ópera. Y ahí empezó mi carrera de monologuista. Se la debo a él.
Mira que este home ens demanava poc, amb tot el que ell ha donat i el poc que demanava, no? Només demanava una cosa, però jo crec que se n'ha anat sentint que l'havia aconseguit. Se'n recordeu, no? Que ell només demanava respecte. I el té, ja ho crec, si ho té. Bueno, soc María Juan, una abraçada per a tots, companys.
Pues para mí el peludo, que para mí era el peludo Javi, era pues mi única familia no de sangre en Valencia. La primera persona que me hizo ver el potencial que tenía, el talento que tenía para la comedia, y me ayudó, él me metió en todo lo que pudo. Era pues todo, era todo. Era el boss, el número uno, nuestro capitán.
Pues Javi era risa, era diversión, era rajar también, porque yo con él rajaba muchísimo. Yo, si no fuera por él, seguramente no estaría donde estoy, ni yo ni muchísimos cómicos de Valencia.
Bueno, soy Raúl Antón y, bueno, cómico de Valencia. A mí me gustaría hablaros de la parte de hace 7 años, que ha sido mi representante, que hemos sido pues familia, de estar todos los días juntos. En esa otra parte, en el que Javi tenía una cabeza privilegiada por la filosofía de vida que tiene, que no lo he visto yo en ninguna otra persona. Y eso era digno de admirar. Tenía el respeto de todo el mundo, por eso estamos hablando todos de él. Así, lamento no poder hablar mucho más. Un abrazo.
Gracias a todos estos cómicos que han hablado, habéis conocido a la mayoría: a Raúl Antón, Brice Espejo, Pablo Carrascosa, María Juan, Manu Badenes, Miki de Cay, Manu Gorriz, Dani Alés, Goyo Jiménez, Carol Tomás, Rafa Fornero, Dani Rovira. Bueno, pues a todos gracias, y a Javi se le va a recordar como mejor se le puede hacer un homenaje, que es sonriendo, lo que él siempre hacía cada vez que te veía y que nos daba esa fuerza para seguir apoyando como siempre apoyó el arte y el talento que tenemos aquí tan cerquita y del que tanto presumimos. Que suene esta música que también le gustaba tanto a él y que usaba también para cerrar los espectáculos. Es que lo tenía todo previsto, el gran Javi Alastrué. ¡Viva la vida! Besos para todos. Gracias, Javi.
that was when I ruled the world.